través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, en el último fin de semana del verano y bajo una nueva luna llena llegamos. Dos nuevas horas tenemos para viajar por el mundo del misterio. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias tenemos para estar juntos en esta vuestra casa. Y es un placer para todos nosotros estar aquí llenando juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo. Para todos nosotros un placer estar aquí esta noche acompañados de Rubén de Felipe y María José Cascante, que controlan nuestro mágico sonido. Y como siempre queremos que conectes con nosotros, tenemos nuestros medios de conexión ya abiertos. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook. Buscar por ahí el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco. Y ahí estamos, 5 premios, 5 regalos tenemos para daros las gracias por estar ahí. Para esta noche os proponemos algo que no es usual en nuestro programa. Buscamos respuestas, ya lo sabéis, últimamente. Esta noche vamos a intentarlo de otra manera. Nuestros compañeros, nuestra compañera, la voz del programa, os da más datos tras esa introducción.
Esta noche os invitamos a una nueva aventura. Vamos a reunir en nuestro estudio a dos expertos en temas de misterio para debatir sobre ellos. Serán algunos de los más famosos, clásicos, y que a pesar del tiempo transcurrido, de todas las aproximaciones e investigaciones, aún permanecen en la duda. El caso Roswell, el famoso platillo estrellado, será uno de ellos. Los videntes o la vida después de la vida, si está marcado nuestro destino, o los curanderos, también ocuparán parte de nuestra atención y de nuestro tiempo. Un debate sobre los temas más candentes del mundo del misterio te espera. Será enriquecedor. Hay muchas respuestas. Y habrá más. Una nueva incursión en el mundo de los enigmas está ya lista. Y hay muchos esperando esta noche. Prepárate. Eres bienvenido a este espacio a punto de llenarse de misterios.
Primera vez en esta última época del Espacio en Blanco vamos a hacer, si podemos, una especie de debate tratando algunos de los temas más extraños de este mundo del misterio. Y para saludar a nuestros invitados, al primero nos vamos hasta Cataluña, hasta Terrassa, creo que es Josep Guijarro. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Estás en Terrassa?
bañándome en Tarrasa y en la terraza, para ser exacto.
Bañándote de esa luna llena que tenemos,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, una luna mágica, esplendorosa, que hace que la noche hoy se ilumine.
Sí, señor. Presentarte, bueno, eres periodista, compañero, investigador, has sido, hasta hace poco director de Rutas del Mundo, ¿se llamaba?
Sí, bueno, y además he de decirte que estamos de estrenos en muchas cosas. Esta semana he empezado estrenando un nuevo libro que lleva por título Guía Fantástica de Cataluña y que muy pronto vas a tener también en los estudios de la Casa de la Radio. Un libro en catalán que me hace mucha ilusión porque es el primero que hago en esa lengua. Y por otra parte estreno revista.
¿Sí?
Sí, una revista de viajes con misterio, o misterios de viaje, como tú quieras, que se va a llamar Planeta Desconocido y que estará el próximo día 1 en todos los kioscos de España, Dios mediante, porque ahora mismo, a estas horas, debe estar rodando ya la primera rotativa con los primeros ejemplares de esta nueva publicación. En unos tiempos que tú bien lo sabes,
sí, difíciles,
muy arriesgados para el papel, pero que es una apuesta. Yo creo que no hay en el kiosco hoy día una publicación que aúne localizaciones de misterio desde un punto de vista viajero para invocar rutas, para buscar emplazamientos, para conocer anécdotas de esos lugares que visitamos y conocer leyendas, misterios, mitos y, por qué no, a veces también casos reales, ¿no?
Qué buena idea. Enhorabuena por esa nueva iniciativa. Enhorabuena también por este trabajo increíble que has trabajado, que has hecho, valga la redundancia, con Gonzalo de Martorell. Estamos tratando de comunicarnos con él. No sé si tiene la conexión ahí mal puesta. Si nos escuchas, Gonzalo, no sé, cuelga el teléfono. Te estamos tratando de localizar para que nos cuentes cosas. Periodista, compañero del Espacio en Blanco, colaborador nuestro durante épocas. Josep, mientras localizamos a Gonzalo de Martorell, ¿por qué el mundo del misterio está tan denostado, este mundo del misterio?
Bueno, yo creo que tenemos lo que nos merecemos, y voy a tratar de explicarme. Porque en el fondo el libro nace precisamente de querer exponer mayor autocrítica a las investigaciones, a la divulgación y, en definitiva, a los personajes pintorescos que se mueven por el mundo del misterio. Y decía que tenemos lo que nos merecemos porque es verdad que hubo un tiempo en el que la ciencia se apasionó por estos temas, se aproximó a las sesiones espiritistas, se aproximó a los fenómenos paranormales, y la falta de rigor, por un lado, y por qué no decirlo,
el fraude, ¿no?
El fraude y los personajes pintorescos que desfilaron durante décadas por el mundo del misterio, y no me refiero a los medios de comunicación, podríamos remontarnos al siglo XIX perfectamente, hicieron que la ciencia huyera despavorida, diciendo, bueno, aquí no hay nada serio que investigar, y creo que hay mucho de serio. Entonces, cogiendo el testigo del único antecedente que a mí se me ocurre de una iniciativa similar, que es aquel histórico libro de mediados de los 70 que editó Planeta, de Antonio Rivera, que se llamaba Platillos Volantes, Pro y Contra, de buscar ese nivel de autocrítica y que a la vez fuera el disponer de las dos caras de la moneda, el que el propio público eligiera su tendencia y se posicionara claramente, en unos tiempos en los que además parece que todos exigimos la verdad, ¿no? Que todos exigimos mayor información, mayor transparencia. Creímos oportuno, porque esto no es una idea única mía, sino también de Gonzalo, el llevar a cabo una iniciativa que, he de decirte, tiene muy buenas críticas y también sus detractores, porque ha habido quien ha dicho, pero bueno, ¿cómo se te ocurre, no? Aliarte con un escéptico para hacer una cosa de este tipo. Bueno, yo considero que es importante el debatir, que precisamente el debate, el debate honesto, el debate sincero y el debate educado
aporta luz, ¿verdad?
A crecer, efectivamente. Y eso es lo que debemos demandar, ¿no? Disponer de toda la información para poder sacar nuestras propias conclusiones.
Ya, sin embargo, últimamente hay gente, yo digo, no sé si a otro nivel, hay gente de mayor nivel académico, por lo menos con más títulos, que se está acercando a este mundo del misterio, está dando explicaciones, antropólogos, historiadores, físicos, etcétera, ¿verdad? Y es como un atisbo de que de nuevo parece que la ciencia está tomando en serio este mundo del misterio, y bueno, está entrando quizá con una mente mucho más amplia, ¿no?
Debería ser así. Hoy mismo me desayunaba con una noticia que creo que es importante también destacar, y que no es tampoco de hoy, es una noticia de hace dos semanas, pero sin embargo los medios de comunicación la reflejaban hoy. Es este grupo de científicos de Sheffield en Gran Bretaña que ha postulado que en las altas capas de la atmósfera, a 27 kilómetros, gracias a unos globos que han fletado para poder recoger estos especímenes, hay especímenes alienígenas, es decir, en algún punto del universo hay vida y la traen aquí los meteoritos, ¿no? Y precisamente en estas últimas caídas de los últimos días 11, 12 y 13 de las Perseidas se fletaron estos globos y se han tomado esas muestras que indiscutiblemente son de origen alienígena y que abren un nuevo debate, ¿no? Que además ponían sobre la mesa otros científicos respecto al asunto de Marte, y es precisamente el hecho de si nosotros los humanos seremos extraterrestres. Ahora no recuerdo el año en el que Francis Crick propuso la teoría de la panspermia, que le valió el premio Nobel, pero hace más de cinco décadas con seguridad, o de cuatro décadas con seguridad, porque creo que fue en los 60, y Francis Crick con esa teoría de la panspermia postulaba precisamente que la vida extraterrestre que la vida de la Tierra procedía del espacio exterior, que venía del mundo extraterrestre. Yo creo que es verdad que los científicos se van poco a poco aproximando con su rigor, con su método, como tiene que ser. Y en definitiva nos quedan muchas experiencias todavía por vivir y muchas emociones todavía que saborear.
Sin duda, sin duda. Y seguramente de la mano de la ciencia vamos a descubrir muchos de estos misterios. Gonzalo, cuelga el teléfono, a ver si te pones en contacto con nosotros. Estamos tratando de localizar a la otra parte en este debate, la parte más escéptica. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Damos un pasito y tocamos algunos de esos misterios que han marcado la historia de nuestro planeta. ¿Te parece, Josep?
Me parece muy bien.
Vamos con ello.
Comenzaremos con el caso más polémico del mundo de los ovnis. El comienzo de la leyenda y de un cúmulo de teorías conspiranoicas. Nos referimos a Roswell. Se denomina incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, el 7 de julio de 1947. Algunos especialistas en ufología y gran parte del público se han interesado por los acontecimientos de Roswell. Se han escrito muchos libros y rodado películas sobre los presuntos sucesos, tanto novelas de ficción como informes serios y elaborados. Recientemente, a través de su página oficial, el FBI reveló en documentos desclasificados que uno de sus agentes tomó nota constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo en Nuevo México. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoya en pruebas insuficientes, unas poco fiables y otras supuestamente destruidas, un caso que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que las hipótesis de naves extraterrestres. Veamos qué opinan nuestros dos invitados.
Por el momento, uno, Josep Guijarro, estamos tratando de conectar con Gonzalo de Martorell de nuevo. Josep, antes de entrar en el tema de Roswell, quizá en el tema de los OVNIs concretamente, en él hay mucha desinformación, ¿no? Interesa que la gente, o divulgar una serie de noticias que enseguida sea uno cuenta que son...
Queremos poner, o no podemos, o nos pillas en un mal momento, así que ya sabes, después del pitidito...
Espera, que estamos ahí, teniendo... Sí, sí, Josep, te escuchamos.
Sí, no, es que estaba escuchando el contestador de Gonzalo de Martorell.
Sí, nos sale por ahí.
Ah, vale. Yo digo, igual es que estoy en una línea paralela. Bueno, no pude escuchar la pregunta.
Te preguntaba que concretamente en este mundo de los ovnis, sí, no, parece que hay demasiada desinformación, o quizá a alguien que le interesa divulgar noticias que luego se demuestran que son falsas, para que si hay algo de verdad en este mundo, no nos lo creamos, ¿no?
A ver, yo parto de una base, yo creo. Una cosa es mi creencia y la otra lo que los hechos y los acontecimientos me llevan a pensar. Hoy, precisamente, en otra entrevista que concedía para hablar del libro, decía justamente, me preguntaban, es que tú... Vamos, ¿hay algo que te haya hecho dudar a lo largo de la de tu experiencia como investigador y ahora creas menos que en el momento que iniciaste? Y yo digo todo lo contrario. Es decir, cuando yo empecé a investigar y además a investigar ovnis, ahora ya la friolera de casi 30 años atrás, pues yo era muy escéptico. Mi formación, mi forma de ser era muy, muy cartesiana, era muy científica. Y yo me interesaba en todo esto un poco pues, por tendencia o como moda, pero con el ánimo de descubrir que todo esto pues tenía que ser un...
Que era mentira.
Algo que era mentira. Uh-huh. Y fueron los acontecimientos los que me fueron llevando a creer en la posibilidad de que seres extraterrestres, y en esa definición de extraterrestre no siempre tiene que ser alienígena, digo que es ajeno a la Tierra, por lo tanto cabe ahí lo de ultradimensionales o como quieras llamarle, puedan estar en contacto con la humanidad desde un pasado remoto. Desde esa perspectiva, si eso es cierto, si esa convicción personal a la que llego en base a experiencias de un lado y a investigaciones de otro, si eso es verdad, y no soy yo el único que lo sabe, sino que lo pueden saber las agencias de información, lo pueden saber los grupos de poder, resulta un asunto muy incómodo, no solamente para la ciencia, lo es para la sociedad misma, que ignoramos de qué forma reaccionaría ante un eventual contacto masivo con estas inteligencias, ¿no? Se ha especulado muchísimo sobre las reacciones. Te puedo decir que la próxima semana, el día 29, estrenamos serie en televisión en Canal Historia, la segunda temporada de Extraterrestres, y el último capítulo está dedicado, y esto no lo tendría que destripar, pero lo destripo porque, uh-huh, Miguel, eres buen amigo. El último capítulo está dedicado a las reacciones de un eventual contacto. Y hemos preguntado a científicos, hemos preguntado a periodistas, hemos preguntado a ufólogos, crédulos y escépticos. ¿Te puedes creer que las reacciones ante la pregunta de cómo reaccionarías, no la sociedad, sino tú, ante esa historia, dejaban frío? Necesitábamos cortar y dar un tiempo para meditar una respuesta, porque yo creo que nadie lo ha pensado realmente. Uh-huh. Nadie se ha encontrado en el supuesto real de tener que hacer de interlocutor. Piénsalo tú mismo, Miguel, que ahora mismo tuvieras la oportunidad ahí en Prado del Rey, que un platillo volante bajara y eligiera el responsable de esa nave conversar contigo. ¿Qué yo preguntarías?
Lo llevo esperando hace mucho tiempo, tú lo sabes, y además diciendo que eso va a ocurrir dentro de poco. Permíteme que salude a Gonzalo, que por fin hemos logrado la comunicación. Gonzalo de Martorell, buenas noches.
Buenas noches, disculpad por los problemas técnicos.
Nada.
Que, en fin, que no entiendo porque estaba esperando vuestra llamada. Cosas de estas horas misteriosas.
Sí, debías estar abducido. Periodista también, colaborador de revistas de muchos tipos, pero todo, básicamente, usted ha sido un periodista deportivo, ¿no?
Sí, yo soy, mi trabajo es periodista deportivo y de viajes, sobre todo centrado en el mundo del motor, las motos y los coches. Me metí en este mundo maravilloso, me metí, no creo que no es correcto, sería pretencioso por mi parte decir que me metí, pero llamé a la puerta de este mundo maravilloso un poco porque Josep pues me transmitió su entusiasmo, lo cual no quiere decir que no discrepáramos, pero desde luego él tiene muchísima parte de culpa de que yo me haya atrevido a llamar a la puerta.
Josep tiene muchas culpas de muchas cosas, sí. Y me alegra además. Josep, podéis hablar cualquiera de los dos cuando queréis. Vamos a entrar en el tema, ese primer capítulo que queríamos tocar del tema de Roswell. Das tú primero los datos, Josep. ¿Realmente se estrelló un platillo volante con humanoides en Roswell o no hay pruebas suficientes para decirlo?
Bueno, no es que lo diga yo, lo dijo la Fuerza Aérea. Esto conviene recordarlo porque ese 8 de julio de 1947, el titular del Daily Roswell Record, que era el periódico local, abría con una información que procedía de un cable, de una nota oficial de del 508 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea de Roswell, en el que decían que habían recogido un platillo volante. Por lo tanto, poca broma, que no son los ufólogos quienes dijeron eso, fueron los militares. Otra cosa es que en solo 48 horas...
cambió la versión, ¿verdad?
Cambiará la versión. Y no es la primera, ni fue la última vez. De esa versión del platillo volante se cambió al globo meteorológico, del globo meteorológico se pasó a un proyecto ultrasecreto y al final, el proyecto ultrasecreto era un globito que se había mandado el día 4 de junio, es decir, que había estado todo un mes rondando por ahí en el aire, no se sabe muy bien cómo, y que eventualmente ese dispositivo llevaba una serie de micrófonos para intentar captar las pruebas nucleares que la Unión Soviética pudiera estar realizando. Bueno, pues resulta que los extraterrestres que se recuperaron pues eran muñecos dummies, los muñecos de prueba, estos que llevan los circulitos naranja y
¿sí?
negros en los laterales. Bueno, de no tener, de estar negando durante 50 años que no habían seres, a decir que los seres no eran tales, sino que eran muñecos. Luego, si habían muñecos, a lo mejor es que habían seres, y si se ha cambiado tantas veces de globo, a lo mejor es que no era un globo, sino que era un platillo volante.
Yeah.
Son tantas las maniobras de encubrimiento que el ejército de los Estados Unidos ha realizado, no solamente con respecto al caso Roswell, sobre los ovnis en particular, las campañas de mentalización a través de la CIA y de Hollywood, de las películas, para ir creando un estado de consciencia que es verdad, que han podido ocultar en momentos determinados algunos de sus vuelos, haciéndose confundir con ovnis, indiscutiblemente, pero que no nos hagan creer que todas las maniobras de objetos no identificados se explican a través de sus maniobras, ni que, por supuesto, nos chupemos el dedo y resulte que primero digan que es un platillo volante y que luego resulte que sea un globo. Si los que intervinieron en la recuperación de sujetos, que eran personal preparado, no sabían distinguir lo que era un globo de lo que era una nave espacial, pues acabamos en manos de quien estamos, ¿no?
Gonzalo, ahora te dejo contestar si quieres. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar. En 30 segundos, antes de una mínima pausa que tenemos que hacer, Josep, ¿has visto alguna vez un ovni?
Sí.
Vale, Gonzalo, ¿tú has visto alguna vez algo extraño, ovnis?
No, yo he visto objetos voladores no identificados que más tarde he logrado identificar pues a través de libros, de internet, pero no he visto ninguna nave extraterrestre. Pero en cualquier caso hay que confesar, hay que reconocer que Josep es un maestro, ¿no? Porque él consigue en muy poco rato introducir una serie de afirmaciones. Yo primero, de entrada, si me permites, tengo que hacer un matiz.
Espera, déjame que haga una mínima pausa y retomas, ¿vale?
Claro que sí.
Solo un segundito. En todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Tenemos Viajaremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Quizá me enamoré de ti.
Hola amigos, soy David, David y María, y este sábado estaré con todos vosotros en Abierto hasta las 2, mostrando mi nuevo disco, Otras Vidas. Espero que lo escuches.
Abierto hasta las 2, con Paloma Arranz.
Dicen que el río cuando suena.
La noche del sábado al domingo a las 12, en Radio Nacional.
Ahí estamos, Gonzalo, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Para ti las palabras, evidentemente Josep es un maestro, pero ¿por qué decías? ¿Qué argumentabas?
Mira, en primer lugar hay que hacer un matiz, quiero hacer un matiz muy importante, ¿no? Un matiz que muchas veces y que creo que esta noche más que nunca, dado el privilegio de estar en este programa de referencia, quiero decir, yo no soy un negacionista, lo he dicho muchas veces, soy un escéptico, pero no un negacionista. Es decir, yo sé y creo que el misterio existe, que no tenemos todas las respuestas. Discrepo con Josep en dónde hay que buscarlas, esas respuestas. Pero de entrada quiero decir que no niego el misterio. Otro sí. Cuando se niega, cuando Josep me dice que niego Roswell, un poco al máximo, lo que pretende decir, o lo que se pretende decir, quizás no es Josep, es que se niega la existencia de vida extraterrestre. Mira, a mí la existencia de vida extraterrestre no me ofende a la inteligencia. De hecho, ni a mí, ni a muchísimos astrofísicos, incluso muy conservadores...
Ya lo están aceptando últimamente, parece, ¿verdad?
Efectivamente. Todos dan por aceptable la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Ya puestos incluso a estirar el debate, ni siquiera molesta a mi inteligencia que nos estén visitando, ¿eh? Es decir, después yo creo que hay dos cuestiones principales, en mi opinión, aunque sé que me estoy apartando del debate y enseguida vuelvo a Roswell, que son el problema de las distancias y sobre todo el que vienen a hacer. Pero déjame que vuelva a Roswell. Mira, el área en la que se estrelló Roswell, toda esa área de Nuevo México y de Nevada, es el área donde los americanos prueban sus cachivaches extraños. Los probaban entonces, así que evidentemente es una zona donde se veían muchas cosas extrañas. Josep habla de un globo y da a entender que es un globo, hombre, un globo como todos entendemos que es un globo. No, era un globo que medía 80 metros de alto, que en realidad no era un globo, sino una unión de varios globos. Es decir, era un artefacto realmente extraño, que resultaba extraño incluso para militares profesionales del mundo de la aviación. Y resultaba extraño precisamente porque era un proyecto secreto. Mira, Carl Sagan, que es un hombre al que a menudo es del bando crédulo, se cita como un referente, no tenía absolutamente ninguna duda de que era un globo del proyecto Mogul. Charles Moore, el hombre que estaba detrás de ese proyecto, reconoció años más tarde el proyecto, hizo cálculos y todos esos cálculos coincidían en el lugar del supuesto aterrizaje.
Ya.
Lo que Josep presenta como las sucesivas versiones.
Déjame decir una cosa, porque hay que intentar ser rigurosos.
Sí.
Y es incierto que alrededor de Roswell se estuvieran llevando a cabo pruebas que pudieran ser confundidas con OVNI.
No, pero no he dicho alrededor de Casón. En toda el área de Nevada y Nuevo México, el espacio aéreo de Nevada y Nuevo México...
Tú has estado allí y sabes que las distancias son enormes.
Son enormes.
Y la base de Nellis, que es donde se hacían las pruebas, está en Nevada. Roswell está en Nuevo México.
Pero toda esa área
hay más de 6 horas de vehículo.
Estamos hablando de términos aeronáuticos. No estamos hablando de ir en Land Rover. Estamos hablando de que ahí se están probando vehículos aeronáuticos que van extraordinariamente
deprisa. Los globos se lanzaron desde la base de Roswell. Están las fotografías que finalmente no os incluimos en el libro. Creo que sí llegamos a incluir las fotografías del Forward Telegraph, en el que se ven fletando los globos. Son globitos que están a disposición de...
Unos globitos de 80 metros de alto no son unos globitos. Pero es que yo repito, Carl Sagan, al que además a ti, Josep, te gusta mucho citar, con consentido, porque es un hombre además de referencia en el mundo en sus demonios, le dedica prácticamente todo un capítulo a Roswell, y él repite que no tiene ninguna duda de que lo que cayó en Roswell era un globo de un proyecto secreto mogul.
Vale, déjame...
Lo que tú presentas, escúchame, lo que tú presentas, esas distintas versiones que tú presentas como, como prueba de falsedad, para mí son precisamente prueba de realidad, de veracidad, porque los proyectos secretos siempre funcionan así. Los proyectos secretos son estancos, es decir, cuando alguien está trabajando en un proyecto secreto, un equipo de científicos está trabajando en un proyecto secreto, probablemente el científico de la izquierda no sabe en qué está trabajando el científico de la derecha. Eso se sigue haciendo hoy en día, porque por una razón elemental, si uno de sus científicos es capturado por una potencia enemiga, si se me permite la expresión, solamente puede transmitir a la potencia enemiga su parte de conocimiento del proyecto, es decir, en ningún caso puede transmitir la totalidad del conocimiento. Eso significa que los proyectos se van encriptando por capas, como cebolla, y evidentemente a la que se van dando capas aparecen cada vez más datos. Por eso primero era un globo, después un globo aerostático, meteorológico, después un globo mogul, con dummies.
Es decir, yo creo que no hay... privilegio de poder hablar y conocer a John Bon Johnson. John Bon Johnson era el fotógrafo oficial del ejército que hizo las fotografías en la oficina del general Ramey, en las que se ve al malogrado Jesse Marcel sosteniendo los fragmentos de madera de balsa y de ya lo diré, el elemento este, el polietileno en su mano, ¿vale? John Bon Johnson a mí me llegó a decir que aquellos restos no eran los que habían transportado.
Los originales.
El B-52 pasó de largo de Fort Worth, pasó de largo en dirección a Fort Worth, y allí dio lugar a ese otro gran mito que es el del área, el del hangar. De acuerdo. Yo no sé lo que ocurrió en ese hangar. Lo que sí sé, y lo sé por un testigo directo que estuvo allí, es que se impidió a la prensa estar dentro de la oficina. El único autorizado fue él. Se hizo posar con la madera de balsa, que no era la que habían traído, porque el avión no paró, y eso fue la versión oficial. ¿Qué tenían que ocultar? ¿Qué tenían que estudiar? ¿Para qué meten un B-52 para llevar cuatro trozos de madera de balsa cuando podían haberlo llevado en un avión mucho más pequeño? Un B-52 es un avión monstruosamente grande para transportar, es un bombardero para transportar materiales muy pesados. Es evidente que un globo no deja rastros en un kilómetro a la redonda como los que estuvieron recogiendo los testigos directos. Yo también llegué a conocer a Jesse Marcel Jr., que ha fallecido además hace muy pocas semanas, que es el hijo del teniente que recogió los restos junto con varios hombres, y es evidente que un globo no deja un campo quemado de un kilómetro, ¿no?
Josep, Gonzalo, un segundito. Veo que estáis dispuestos a pelearos por un montón de temas. Vamos a dejarlo ahí, este asunto, porque quiero que toquemos otros. Son dos puntos de vista diferentes para ocultar o para demostrar un fenómeno que todavía sigue creando polémica. Solamente en 30 segundos, si me podéis responder, hubo esa famosa película que se sacó de la famosa también autopsia de los cadáveres de Roswell. Eso es el que se demostró que era mentira, ¿verdad, ¿verdad, Josep?
Sí, sí, indiscutiblemente ahí estoy 100% de acuerdo con Gonzalo en que fue una tomadura de pelo. Tomadura de pelo, por cierto, en el que hay novedades. Hace muy pocos días con Philip Mantel, un ufólogo británico que fue presidente del BUFORA, me ha mandado por correo electrónico unas fotografías ciertamente reveladoras de los moldes que se utilizaron para crear al muñeco.
Bueno,
al final resultó ser todo un engaño que supuso pingües beneficios, millonarios beneficios para un productor
Y lo que sí es cierto es que esa historia ha hecho que el pueblo de Roswell se haya hecho súper famoso y haya un negocio detrás de estos ovnis, ¿verdad?
Sin ninguna duda, Mira, los primeros interesados en mantener la leyenda de Roswell son los propios habitantes de Roswell, que es un lugar donde si no fuera por ese supuesto accidente ni las cabras irían a pastar.
No iría nadie por ahí, ¿no?
No, yo en cualquier caso solo quiero hacer un
matiz
mínimo.
Pero yo iría a ver a Jodie Foster, con eso me conformo.
Bueno, pero yo en cualquier caso solo quiero hacer un mínimo matiz. Es decir, el hijo de Jess, Marcel, lleva toda su vida intentando limpiar la memoria de su padre. Es normal que él corrobore todo, absolutamente todo lo que dijo su padre. Yo creo que también tenemos que pensar...
Pero Jess y Marcel murió condecorado.
No esperáis.
No, Jess Marcel, el hijo. Jess Marcel, hijo, llevó toda su vida intentando limpiar la memoria de su padre. Yo, en cualquier caso, lo único que digo es que también tenemos que retrotraernos un poco a la época en la que esto ocurrió, una época en la que estaba de moda el concepto platillo volante, en la que había obsesión por las naves extraterrestres, que empezaban, pues eso, a ser una moda, y Jess Marcel
monta una moda, Gonzalo, porque te recuerdo que el primer avistamiento moderno era del 24 de junio de 1947. 15 días. No cuela eso. Cuando las radios hablaban de platillos volantes que lo hicieron a partir del 24 de junio, ¿sabes qué traía la gente a las radios? Cuando decían, bueno, si alguien puede traer un elemento de un platillo volante, traían platos de café, tazas de café.
Bueno, qué difícil es controlaros cuando estáis en Barcelona los dos, si no puedo deciros, paramos un poquito. 30 segundos, hay otro tema esperando, ¿hay pruebas suficientes para pensar o para afirmar que hay vida extraterrestre? No digo vida como nosotros. Parece que los científicos cada vez están más de acuerdo que sí, ¿no?
Eso parece, y yo he dicho además al principio que a mí no, en absoluto me molesta la idea. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que sí, debe haber vida extraterrestre. Otra cosa es cómo es esa vida extraterrestre. Bien. Y sobre todo, de qué modo puede o no interactuar con nosotros.
Vale, 2:42, 1:42 en las Islas Canarias, 900-137-137, muérdete la lengua, Josep, sé que te quedas con muchas ganas de decir cosas. Vamos a un segundo tema, el tema de Roswell sigue ahí, igual hay que esperar otros 50 años para que desclasifiquen toda la información que tienen secreta y podamos saber si era o no un platillo volante extraterrestre. Seguimos con más temas.
Nuestro segundo tema a debate tiene que ver con una figura popular muy extendida entre nuestra sociedad, el curandero. Curandero es el equivalente moderno de la figura del chamán o del hierbero. Un personaje al que la gente recurre para sanarse físicamente, para quitarse el llamado mal de ojo o algunos trabajos de los brujos, la magia negra. Es un término muy utilizado actualmente en América Latina. La forma de curación utilizada por los curanderos no se corresponde con la medicina occidental, donde todo el enfoque está sobre el cuerpo físico. Un curandero es en teoría una persona que a través del espíritu cura el cuerpo físico. O a decirlo de otra manera, a través de lo espiritual se cura lo físico. ¿Sanan los curanderos? ¿Tienen el don de curar? Un nuevo tema a debatir.
Un nuevo tema. Yo os pediría a los dos, Gonzalo, creo que ya estás más conectado, que fuerais, si podéis, sintéticos. Sé que son temas muy amplios y hay muchas cosas que decir. Sí, añadir, me dicen nuestros compañeros David y Olga, que están atendiendo las comunicaciones, que hay muchos casos de personas que están contando experiencias de avistamientos. Y no solamente hay... hoy, sino que llevamos unas cuantas semanas, te lo digo yo, sé, para que lo tengas en cuenta, en que en diferentes partes de España multitud de personas están diciendo que algo está ocurriendo. Dentro de poco vamos a hacer un programa especial hablando de todo ello, quizás esté envolviendo, así que prepárate. Gonzalo, que igual vienen a por ti también esos seres por ahí arriba. ¿Qué, para ti, Gonzalo, curan o no curan los curanderos?
Bueno, yo creo que hay que matizar. Si hablamos de curanderos en el sentido positivo, es decir, gente que conoce los remedios de la abuela, esos pequeños remedios tradicionales que toda la vida en los pueblos se han utilizado, pues hay algunos que son verdaderamente eficaces. Si de lo que estamos hablando es de psíquicos, de sanadores por imposición de manos y por doctores en energías extrañas, pues evidentemente no. Y no solo no curan, sino que se aprovechan del dolor ajeno, lo cual les convierte en una especie muy vil de estafador.
Ya. Josep, ¿tú has vivido alguna experiencia con alguno de ellos? Creo que recordar que sí, ¿no?
Pues sí, no puedo negarlo. Por experiencia propia, tengo que decir que este es un tema complejo para abordarlo con sinceridad. Yo he sido testigo de varias operaciones quirúrgicas.
De cirujanos psíquicos.
Efectivamente, supuestamente guiadas por el espíritu de un ser de las estrellas.
Eso rizar el rizo, ¿eh?
Sí, sí, sí. y sí, bueno, la persona que hacía estas experiencias, Andrés Ballesteros, vive en un barrio, barriada, bueno, más que barriada, yo diría que es propio Málaga, que es Campanillas.
Sí.
En las días de luna llena, tal que hoy.
Sí.
Solo en esos días de luna llena el hombre cobra la voluntad con un bisturí. Es decir, ahí no hay una apertura mágica, con un bisturí abre a las personas, y yo vi cinco operaciones complejísimas. En la segunda de ellas confieso que me desmayé cuando vi que le abría la cabeza y dejaba al descubierto el cráneo de una paciente. No puedo explicar lo que yo vi, pero no me puedo creer que aquello que estaba viendo fuese real. La sensación de lo que estaba protagonizando yo mismo era como ser espectador de un truco de David Copperfield o de cualquiera de los mentalistas o ilusionistas que nos envuelven, porque era un choque entre mi racionalidad y aquello que estaba viendo. No sé, es un tema muy complejo.
Quizá tengamos, sobre todo, que tocar este tema. Lo vivimos muy de cerca junto a Manuel Carballal. Hicimos una investigación sobre Andrés Ballesteros. Quizá tengamos que tocar el asunto porque hay mucha historia detrás. Tú dices que, bueno, que eso que viste era bastante increíble. Sin embargo, sí se ha podido demostrar en muchos casos, voy a hacer de abogado del diablo, que muchos de estos sanadores, supuestos sanadores psíquicos o cirujanos psíquicos, tienen un truco, ¿verdad?
Sí. Indiscutiblemente, en el caso de los curanderos filipinos, por ejemplo, escondiendo higadillos de pollo,
sí,
entre los dedos y presionando la piel en lugares apropiados, pues encharcan lo suficiente y hacen creer a la persona pues que están sacando el mal de su interior, ¿no? Pero el que se puedan conseguir cosas desde una perspectiva del ilusionismo, que todos sabemos que es posible, no descarte que hayan casos verdaderamente sorprendentes. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en uno que menciono en el libro, que es el de C. Arrigo.
Sí, Arrigo.
Cuando Andrija Pujarić se interesa por el caso de C. Arrigo y hace un estudio verdaderamente profesional y científico en torno al seguimiento de los pacientes, el porcentaje de personas que curan realmente es muy escaso, no llega al 4%, pero sin embargo, pese a haber utilizado bisturís oxidados, pese a haber hecho perrerías con los enfermos, solamente un 1% tuvo problemas, el resto no tuvo ninguno. Es como si, ¿para qué tomar todos estos riesgos, no? Si realmente hay un espíritu que guía a ese curandero para hacer esas cosas, ¿para qué asumir tantos riesgos? Para hacer demostraciones de la existencia de la vida más allá no es necesario abrir un cuerpo. Hay muchas otras formas, ¿no?, de poder hacerlo, y sin embargo esa escenografía se nos acontece como una escenografía muy humana. Lo cual no quiere decir que los conceptos de enfermedad, desde lo que es la medicina alopática, lo que es la medicina, llamémosle, supranormal o paranormal, tenga su razón de ser, porque aquel que va al curandero filipino y le están engañando, pero no sabe que le están engañando, una catarsis puede hacer que su mente active los componentes químicos necesarios para que espontáneamente surja la curación, del mismo modo que el que va a Lourdes o el que va a Fátima o el que se va a cualquier santuario mariano es capaz de transmitir una enfermedad grave por efecto de la fe. Y es que desconocemos cuáles son lo que pone en marcha la enfermedad. Lo que hace la medicina alopática es tratar los efectos, pero no las causas.
Ahora te dejo hablar, Gonzalo, tenemos que hacer un recuerdo.
Espérate
un segundito.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con dos invitados, Gonzalo de Martorell y Josep Guijarro, debatiendo sobre algunos de los misterios de este planeta. ¿Tú has vivido, Gonzalo, alguna experiencia con sanadores, curanderos, que te haya hecho dudar de que por lo menos era cierto lo que estabas viendo? ¿O parecido?
Por circunstancias familiares, hace ya algún tiempo se me ofrecieron algunos.
Sí.
Y debo confesar que, por supuesto, huí despavorido. Por lo tanto, no tuve esa experiencia porque no quise tenerla, porque no soy un insensato, pero se me van a ofrecer con la, digamos, pues con una enfermedad muy grave de un familiar. Yo, en cualquier caso, lo que quiero decir es que un insensato, que un loco, se ponga a rascar ojos de pobres ignorantes con un bisturí oxidado es muchas cosas, pero desde luego no a nada paranormal. Realmente no sé cómo explicarlo más. Es decir, para mí es muy fácil. Si Cérigo y los Cérigos que hay por el mundo tienen este poder, esto es tan fácil como un día ponerse delante del colegio de médicos de la ciudad correspondiente, demostrarlos qué es lo que son capaces de hacer y de irse directos al premio Nobel, a la fama y a la fortuna. Y en vez de eso, siguen haciendo pues sus operaciones, por llamarlo de algún modo, en viejas chabolas destartaladas. Repito, que alguien juegue a los médicos, ha habido siempre.
Algunos lo leíamos. Quiero poner el caso de Manuel Arrieta, que también conoce Miguel, siendo médico cirujano alopático, y ver operar a Pachita, y colgó el diploma de médico, se dedicó a la medicina natural, no te digo más.
Eso probablemente es otro caso, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo, pues, y repito, a toda esta gente que juega a los médicos, juega a hacerse los médicos, insensatos que cogen instrumental y se dedican pues a destrozar a pobres ignorantes que caen en sus manos. Yo repito, a mí me parecen la categoría más abyecta de estafador. Yo creo que en esto de lo paranormal hay gente que es honrada y honesta. No creo lo que defienden, pero ellos lo defienden con honestidad y con sinceridad, y en ese sentido me merecen todos los respetos. Y después hay gente que son claramente unos estafadores, y dentro de este colectivo de estafadores, los que juegan con el dolor y con la enfermedad son, sin ninguna duda, los más abyectos.
Mira, quizá este sea uno de los capítulos más problemáticos de este mundo nuestro, porque como tú dices muy bien, Gonzalo, jugar con la esperanza de la gente, con el dolor, es bastante complicado. Y el futuro se puede... Bueno, déjame que diga, apuntar también algo que nos están diciendo por ahí. Sin embargo, algunos médicos de renombrado categoría, algunos de sus pacientes les mandan a determinados curanderos. O sea que alguno de vez en cuando debe tener algo por ahí, ¿no? Quizá lo que decía Josep de la sugestión obra milagros.
Sí, es indiscutible que la clave de este asunto no es el fenómeno en sí, ni el psicocirujano, ni el impositor de manos, sino cuál es el proceso que hace que nos curemos. Porque, y hay un montón de casos además documentados de médicos titulados, o sea, aparentes médicos titulados, que han sido han estado defraudando durante años porque ni siquiera estudiaron la carrera, ¿no? Sin embargo, hasta el momento de la denuncia por parte del paciente, pues habían curado a cientos, si no a miles de pacientes, lo cual significa que cuando tú vas a la consulta del médico, la propia bata ya te está imponiendo el tono de voz, la seguridad con la que el médico te trate, te está dando una información. Tu cerebro está empezando a procesar toda una serie de cosas que puede que estén afectando a la causa de tu curación, y eso es un proceso que desconocemos cuál es.
Afortunadamente nuestros médicos son bastante serios y hay muy pocos casos de esos que se hagan pasar. Déjame que los defienda. Tres minutitos. Gonzalo, ¿se puede adivinar el futuro? ¿Los médium, las videntes, ese tipo de gente es capaz de decirte lo que te va a ocurrir mañana o pasado mañana?
Mira, es que mi discrepancia ya es de base, porque
porque seguramente el debate va a ser otro en este caso, pero es que yo ni siquiera creo en el concepto de futuro. Es decir, me niego a creer que existe futuro, porque eso nos convierte en simples peones en un tablero, participando en un juego cuyas reglas no conocemos y que alguien desde algún lugar mueve. No, yo creo que el futuro no existe, el futuro lo hacemos cada día continuamente.
Déjame que matice, el futuro existe, lo que pasa es que no está escrito, quizá, ¿no? Dame esa posibilidad.
Bueno, lo escribimos nosotros cada día.
Vale, que la semana que viene es mi cumpleaños y quiero celebrarlo, ¿vale?
Claro, el futuro existe porque lo escribimos nosotros en cada momento, vale. Pero no creo que exista ya. No, me niego a ser una pieza en un tablero que alguien mueve, me niego.
Y entonces nadie te lo puede ver o adivinar, ¿no?
En mi opinión, no, por
vale.
Favor.
Josep, tu opinión, dos minutitos. Tú has estado metido en muchos berenjenales, lo hemos estado a veces juntos. ¿Te han adivinado alguna vez algo que te haya dejado sorprendido?
Sí, he de confesar que sí. Y en este caso me vas a dejar que no lo cuente, porque es algo ya muy muy personal e íntimo.
Sí.
Pero sí, he tenido evidencias muy llamativas. Yo en el libro sí cuento una que me parece sorprendente, con la que abro precisamente el capítulo del destino, y es una experiencia personal que vivió mi madre durante varios días consecutivos. Tuvo un sueño, ese sueño veía el camión de mi papá estrellarse contra un camión volquete a la entrada de Madrid, justamente donde está hoy la Iveco.
Sí. ¿Y ocurrió?
Y ocurrió. Nosotros no teníamos teléfono. 3 días más tarde se presentó la Guardia Civil en casa y nos informó de que mi papá estaba en el Hospital de La Paz. Cuando fuimos a verlo, supimos que se había estrellado contra un camión volquete. Bueno, son esas cosas que dices, qué casualidad que haya soñado con esto, echando las cuentas, coincida con el momento en el que tiene el accidente. Podría ser, en lugar de adivinar el futuro, que mi papá en el momento del accidente le mandara una onda telepática, porque su pensamiento, pues no lo sé, pero en cualquier caso hay tantas cosas en el devenir del tiempo, tantos pequeños matices que son imposibles de controlar, que es lo que la ciencia llama azar, y que yo no sé cómo denominar, pero que no conozcamos las reglas no significa que no estén escritos. Lo que yo no creo es que sea un ser luminoso, que sea una entidad la que controle o nos controle y determine qué va hacia la derecha y qué va hacia la izquierda y qué se queda en el centro. No, yo lo que creo es que desconocemos las reglas, pero que sin embargo el futuro sí está escrito y podemos ir del punto A al punto B por un montón de vías. Eso es lo que llamamos libre albedrío, pero inexcusablemente hay una serie de puntos en nuestras vidas donde vamos a tener que pasar.
Bueno, pero escucha, espera, que tenemos que marcharnos, que llegan las noticias. Déjame que diga simplemente, están llamando algunas personas muy indignadas, personas que creen en los milagros, que han visto esas naciones en Fátima y Lourdes, y dicen que bueno, que algunas veces se dan esos milagros y algunos curanderos curan. Dejadme que matice una cosita y seguimos os pido 10 minutitos más en la segunda parte, en la segunda hora, si os parece. Quizá el tema de los sanadores y este tipo de personas que dicen adivinar el futuro sea el caldo más apropiado para engañar a los demás, ¿verdad?
Sin ninguna duda, y repito, cuando alguien tiene una enfermedad grave, un familiar, una enfermedad grave, es capaz de agarrarse a cualquier clavo ardiendo. Yo debo decirles a estos amigos que están llamando que el porcentaje de curaciones espontáneas, en este caso, por ejemplo, de cánceres, estadísticamente recogidos, en Lourdes, es menor que las propias curaciones espontáneas, que existen pocas lamentablemente, pero que existen pues recogidos
en otros lugares,
en hospitales, por ejemplo. Es decir que
vale, déjame, déjalo ahí, que se nos lleguen las noticias. Una pausa, llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Carlos Ríos para darnos la información de las dos en las Islas Canarias. Nosotros regresamos enseguida. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso. En la segunda parte vamos a debatir un poco más sobre otros de esos misteriosos temas que nos ocupan. Iremos a la taberna del Derviche, habrá noticias y otro montón de asuntos más. Viene una parte del recuerdo del Espacio en Blanco que no debéis de perderos. Será aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Tenemos mucho que contaros. Os vayáis.
espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Tras la información aquí volvemos, tenemos todavía mucho que contaros y hay un concurso en marcha, 900-137-137, en nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis participar. Esta noche con un pequeño debate, haciendo un experimento para debatir algunos de los misterios más inquietantes de nuestro mundo. Hay muchos. Hoy estamos haciendo un pequeño experimento con dos invitados, con Gonzalo de Martorell y Josep Guijarro, que están en Cataluña. Yo quiero seguir con ellos todavía un poco más, para los dos, escuchar esa introducción y debatimos un último tema por esta noche.
Entramos ahora en un tema muy controvertido y extendido en todo el mundo: los objetos fuera del tiempo, los OPARTs. OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, literalmente, artefacto fuera de lugar. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Este término es raramente usado por los principales historiadores o científicos. Su uso se limita en gran parte a criptozoólogos, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, creacionistas de la Tierra joven y entusiastas de lo paranormal. El término se utiliza para describir una amplia variedad de objetos, desde anomalías estudiadas por la ciencia convencional o la pseudoarqueología, hasta incluso para los objetos que se han demostrado ser engaños o tener explicaciones mundanas. Los críticos argumentan que los OPARTs, que no son engaños, son el resultado de una interpretación equivocada, una ilusión o una creencia errónea de que una cultura particular no podría haber creado un artefacto o tecnología debido a la falta de conocimiento o de materiales. Los seguidores consideran a los OPARTs como prueba de que la ciencia convencional está despreciando grandes áreas de conocimiento, ya sea voluntariamente o por ignorancia. Veamos la opinión de nuestros invitados.
Vamos a ver lo que opinan. Josep, cállate un poquito, no hables tanto, me dicen. Dejemos que Gonzalo de Martorell tematice dos cositas, dos minutos para esos matices, Gonzalo, y entramos en esto de los OPAR, que yo creo que es la prueba definitiva de que estuvieron aquí.
Un minuto. Vale. Simplemente comentar que el efecto placebo es un efecto absolutamente conocido por la medicina convencional. Se trata de una sobredosis de dopamina que de repente nos hace sentir mejor. Es un efecto que incluso utiliza la medicina convencional habitualmente con determinados tipos de enfermos. También decir, como os decía, que el porcentaje de curaciones espontáneas que se producen en Lourdes de enfermedades cancerosas, por ejemplo, es menor que el número de curaciones espontáneas que se producen en ambientes hospitalarios. Concretamente, han sido exactamente 3 en todos los años que lleva abierto Lourdes. Y en tercer lugar, sobre todo, pedirle a la gente que estén o no estén de acuerdo conmigo, en ese sentido, da igual, si tienen un familiar enfermo, si están enfermos, por favor, que acudan a los médicos científicos, que no se pongan en manos de gente de mal vivir. Eso, por favor, quiero insistir, acudan al médico, no vale. Se dejen engañar.
Perfecto. Gente de mal vivir, no todos, no, perdóname que me meta en esa historia.
Estoy pensando única y exclusivamente en aquellos que están que intentan estafar.
Perfecto, ¿eh? Perfecto. Josep, los OPARs. ¿También tú quieres matizar?
Una cosa, y no de curanderos, sino que como veo una animada charla en Facebook a raíz de algunos comentarios nuestros, sí quiero hacer una precisión a
a tu pregunta de ¿has visto un ovni? He dicho sí. Uh-huh. Y he visto un ovni, objeto volador no identificado. No puedo decir jamás he visto una nave extraterrestre.
Vale.
Quiero precisarlo así.
Vale. Luego te comento una cosa también que decían en el Face acerca del B-52, que dicen que era operativo en el 55, con lo cual no podía estar antes en Roswell. Pero luego, al final, lo matizamos. Los OPARs son quizá la prueba definitiva. Cambio ahora la pregunta, va a ser para Gonzalo, uh-huh, de que han estado aquí, ¿no? Esa máquina de antiquitera, esa bombilla de Dendera, esa pila de Bagdad, ¿son pruebas de que alguien estuvo antes aquí?
Bueno, son pruebas en algunos casos de malas dataciones arqueológicas, en otros de una cierta presunción por nuestra parte de que somos los más listos y de que antes eran tontos y no tenían ingenio, y en tercer lugar hay directamente tomaduras de pelo como el famoso Sputnik del cuadro de Salimbeni o las pilas de Dendera, que no son más que cartuchos que representan a un dios, no recuerdo el nombre, creo que al dios Horus, perdónenme si estoy equivocado. Y en otros casos, efectivamente, como el mecanismo de antiquitera, es un misterio apasionante. Yo reconozco que los misterios terrenos son los que más me gustan, los que tienen que ver con los OPAR, con la Atlántida, con la criptozoología, son mis misterios favoritos. En cualquier caso, soy muy breve, el mecanismo de antiquitera es un mecanismo que se corresponde perfectamente con los conocimientos que en su época había sobre astronomía. Es una máquina maravillosa por única, pero no misteriosa.
Yeah.
Es curioso lo que dice Gonzalo, porque esto que acaba de decir es un reconocimiento de hace dos días, porque el pobre Derek de Solla Price, que fue quien dedicó toda su vida a intentar concienciar a la comunidad científica de que era un hallazgo genuino, poco más que le dijeron que estaba sonado y que aquello tuvo que ser algo que cayó, y vete aquí, que fue a caer dentro del pecio, concretamente en el lugar donde fue encontrado. No había un conocimiento, al menos científicamente probado, de crear mecanismos dentados en el siglo I antes de Cristo. Y lo que es todavía más asombroso, no se ha encontrado ninguna otra máquina de antiquitera, a pesar de que en la actualidad se está llevando a cabo una nueva prospección submarina en la costa de Antiquitera, con el propósito de encontrar otras piezas, porque se han descubierto pecios al lado de este primero que se descubrió el capitán Condos. Bueno, sea como sea, es cierto que el asunto de los OPARs incomoda tremendamente a la comunidad científica, y lo incomoda porque nos viene a sugerir que el nivel tecnológico que presumimos tenemos actualmente no es lineal en el tiempo, sino que han habido altos y bajos. ¿Y qué hay de malo en pensar que ha podido existir una humanidad que ha llegado a un momento de esplendor determinado? No han hecho Apples, pero han sido capaces de crear electricidad pues para galvanizar metales, como es el caso de las pilas de Bagdad, o de instrumentos de precisión para poder navegar. ¿Qué hay de malo en pensar en ello? Bueno, pues es algo que yo no sé por qué, no sé responder. ¿Qué incomoda tanto a la ciencia?
¿Qué opinas de Gonzalo? ¿Tú crees que...?
Hombre, yo creo que la ciencia se... A la ciencia hay que exigirle que investigue aquello que sea investigable, y no le podemos pedir que investigue cosas que son directamente una fantasía. Repito, el famoso Sputnik del cuadro de Salimbeni, que no tiene ni pies ni cabeza, o las lámparas de Dendera, que son cartuchos, y ahora lo he recordado, que están dedicados a Horus. Es decir, cualquier estudiante de primero de egiptología puede traducir esa bombilla y reconocer en ella el símbolo de Horus. Eso, yo creo que eso no podemos pedirle a la ciencia que lo estudie, porque directamente es una estupidez. Ahora sí podemos, por supuesto, pedirle que estudie el mecanismo de Antiquitera o la propia pila de Bagdad, que bien, es muy posible que sea hay dos corrientes. Hay quien piensa que es una urna funeraria para que además servía pues para almacenar papiros, es posible. Otros que
para pigmeos, porque si incineras a un ser humano de una altura de 1,60 ya no cabe en las...
Pero yo no descarto que sea una pila, es decir, efectivamente no descarto que los que en esa época se fueran hubieran sido capaces de, sabiéndolo o sin saberlo, crear una pila, crear un recipiente en cuyo interior se producen una serie de reacciones químicas. No lo descarto, pero repito, eso en cualquier caso es un misterio histórico y técnico, no es un misterio cuya solución debamos buscar en civilizaciones de otros planetas. Esa es mi modesta opinión. Yo creo que quienes nos han precedido han tenido ya el mismo ingenio que nosotros, en su momento han sido capaces de crear, de inventar, de fantasear, de dibujar. Y
sí,
eso
es posible, pero es que tampoco se lo reconoce la ciencia. Quiero decirte, tenemos un OPAR gigantesco.
Josep, ¿vale?
Sí, muy, muy breve. La pirámide de Keops es un OPAR gigantesco. Técnicamente no se sabe cómo fueron construidas. Sin embargo, si aceptáramos solo que los egipcios conocían la rueda y que utilizaron grúas, se solventaban de un porrazo un montón de cosas. Pero no se puede documentar.
¿Pero cómo se va a poder documentar que los egipcios conocían la rueda si hay carros egipcios en museo?
¿Crédulo? ¿De qué periodo me estás hablando, querido? Yo te estoy hablando del periodo de Keops. Supuestamente no existía la rueda en ese periodo.
Pero en cualquier caso, ¿eso significa que la pirámide de Keops haya sido construida por civilizaciones extraterrestres, o simplemente que quienes la construyeron en su época ya eran ingeniosos y ya sabían?
La palabra extraterrestre la has puesto tú.
Yo dije, bien, es igual, hombre, ese es al final el argumento que subyace, ¿no? Que esas pirámides fueron de algún modo condicionadas o construidas o diseñadas o dirigidas por civilizaciones de otros planetas, y que por eso además están alineadas con determinados planetas. Que hay bastantes ejercicios divertidos, por cierto, de escépticos que consiguen alinear las pirámides con casi cualquier cosa. Pero sea como sea, y repito, no es más fácil pensar que las personas que construyeron esas pirámides ya eran de por sí muy ingeniosas.
Opiniones para todos los gustos. Casi tengo que despediros. Como veo que tenéis ganas de seguir peleando, debatiendo, mejor dicho, os hago la propuesta de volver a venir al programa con temas más concretos. ¿Os parece?
Me parece fantástico.
Ahora os despido. Gonzalo de Martorell, la primera vez que has estado con nosotros, espero que hayas estado a gusto, Gonzalo.
De verdad que he estado muy a gusto, disculpad los problemas técnicos.
Nada, no te preocupes.
Y en cualquier caso, insisto, me gustaría sobre todo transmitir que Josep y yo somos dos amigos que discrepamos desde el respeto, desde la ironía, desde el sentido del humor y desde el profundísimo afecto.
Como tiene que ser.
Sobre todo, repito, yo no soy un negacionista. Tengo mi puerta abierta, pero necesito, hombre, que llamen a la puerta con algún argumento.
Así tiene que ser. Forma de contacto contigo, si alguien quiere ponerse en contacto contigo. ¿Hay alguna página web o algo donde localizarte?
No, pues seguro que pueden encontrarme en Facebook, porque yo no uso seudónimo,
vale.
Mi nombre es el que es.
God.
Y además, si no a malas, a través de Josep, que estamos permanentemente en contacto, tendré mucho gusto en atender
a no me deja,
Gonzalo de Martorell, gracias, fuerte abrazo, un placer que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Josep, forma de contacto contigo, estás en todos los sitios.
Ya sabes que yo tengo una página en internet.
¿Sí?
Normalmente nos hacemos eco de todos esos viajes y de todas esas aventuras, es los32rumbos.com, y estáis todos invitados naturalmente a formar parte de esa familia de viajeros del misterio.
los32rumbos.com. Gracias, que sigas viajando, sabes que te queremos, aquí tienes una parte de tu casa para cuando quieras.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo.
Fuerte abrazo a los dos, muchas gracias. Tres y 20, 2:20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Tenemos todavía muchos temas que ofreceros. Por lo menos algunos ahí están esperando. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay un compañero que se dedica a buscar algunos recuerdos que vosotros le pedís. Es un recuerdo del espacio en blanco, pero os pido un favor, no os enfadéis por algunas palabras que se van a decir ahí, que tienen que ver con capullos y con cosas así, ¿vale? Porque luego os enfadáis y nos dais mucha leña. Es un recuerdo, ya veréis que yo creo que es curioso. Vamos con un nuevo compañero que nos trae nuevas temáticas al espacio en blanco, Ramón Álvarez, hasta Barcelona. Vamos a saludarle. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, encantado de estar otra vez y presentar la nueva, el nuevo corte de los recuerdos de Espacio,
Espacio
Blanco,
Blanco.
De nueva temporada.
Ahí estás de nuevo, con mucho éxito esta sección, porque te escribe mucha gente pidiéndote cosas, ¿no? Y tratando de recuperar algunos fragmentos, dicen, históricos de la historia, sí, del Espacio en Blanco y de la radio.
Sí, siguen llegando muchísimos correos y, bueno, aprovecho ahora mismo pues para decir a todos los oyentes que escriben, pues infinidad de ellos, que gracias por lo que me envían, por lo que piden, y que sepan sobre todo que no a todo el mundo puedo contestar, pero sí que quiero decir que tengan en cuenta que todo lo que me piden, de ello tomo nota, todos los mensajes los leo, y muchos de ellos también van pues para ti, Miguel, para el equipo, agradecer y mandar abrazos, que te los dé personalmente, y pues solo quiero decir ahora pues que bueno, muchos abrazos de parte de muchos oyentes, y que en ello estoy, que gracias.
Yo te agradezco a ti el trabajo, también controlando algunas de las descargas del Espacio en Blanco, yo me quedo alucinado, más de 70.000 en ese portal que tú tienes,
es
con lo cual
pasada.
Cada vez van sumándose más, y dar las gracias a todos los oyentes, porque hay una respuesta increíble de nuestro programa. Vale, nos vamos a la historia. Hoy vas a traer a un personaje inefable, ¿no?
¿Decimos el nombre, Miguel, o qué?
Déjame, la parte del fragmento que has escogido lo hicimos porque fuimos a Galicia,
ajá,
a Coruña, y ahí estaba este personaje que... Di el nombre si quieres, claro.
Primero decirte que, bueno, fue, la verdad es que es un corte que también quiero decir que lo han pedido muchos oyentes, ha sido un placer localizarlo, lo pasé muy bien recuperándolo, y más cuando lo escuché en directo porque me vino muchos recuerdos, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, Miguel, ¿tú qué recuerdas de aquel episodio? Porque era con don José María Caideda.
Para mí Caideda era uno de mis maestros, una persona con la que he disfrutado cosas increíbles en Galicia, y más en ese museo que esta noche vamos a recordar de nuevo, donde tenía, bueno, un montón de cosas, ¿no?
Sí, allí en el museo en La Coruña. Quiero recordar que ese programa se hizo desde La Coruña, Miguel,
sí,
fue una noche antes de la noche de San Juan,
la noche
en la que se celebra el solsticio de verano.
Y las hogueras increíbles ahí en La Coruña, sí.
Exacto. ¿Os dio tiempo, Miguel, te quiero preguntar, porque me preguntan los oyentes, ¿os dio tiempo de ir al final al Museo de Oleiros?
Sí, claro. Claro, yo ya lo conocía, pero siempre que íbamos a Coruña tratábamos de ir a Oleiros, un pueblito muy cerca de Coruña, que yo recomiendo, supongo que seguirá abierto, hace tiempo que no vamos por allí, donde José María Caideda, que era escritor heterodoxo, editor del Codex Calistino, una obra, el libro de viajes acerca del Camino de Santiago, bueno, nos enseñaba ese lugar y algunos otros secretos de Galicia, y la verdad que era una experiencia única.
Es verdad que gracias a Caideda, pudimos apoyar este incunable, como decías, del Códice Calistino.
Ciertamente.
Del siglo XII, nada menos.
Ciertamente. No solamente estaba en la catedral, solamente dispuesto para los pocos investigadores que tenían acceso a él, sino que él, con un facsímil, un libro increíble que presentamos, yo recuerdo, allí en la Catedral de Santiago, lo puso a disposición de todo el público. Nuestro recuerdo para él, ya se nos fue, estará allá arriba en el cielo, habrá bajado al infierno a dar una vuelta donde no le querían y le han echado directamente al cielo, seguro. Y nuestro recuerdo y homenaje para él, necesitamos muchas personas como José María Caideda, ¿verdad?
Exactamente, desde luego, sin ninguna duda. Así lo recordamos, ahora dentro de un mes se van a cumplir, quiero recordar, que 7 años de su fallecimiento. Y bueno, pues solo decir que nos remontamos pues con este corte a 12 años en el tiempo.
Sí.
Como decía, 22 de junio del año 2001. Y ahí andabas pues tú con Caideda. Y yo creo que fue un programa, todos los oyentes, yo recuerdo también el episodio, nos divertimos mucho, fue muy interesante, muy simpático. Y creo que tú, que lo viviste allí, en persona sería inolvidable.
Cierto, desde los programas que uno tiene ahí, son muchos afortunadamente, ¿no? Pero este está entre los especiales. Lo hicimos cara al público y en un momento os invitamos a escucharlo. Pero antes de que te vayas, antes de dar paso al maestro José María Caideda, va a haber una reunión dentro de poquito, algo que está promoviendo el Espacio en Blanco gracias a ti, es el 11 de octubre, ¿no?
Exactamente, el 11 de octubre, cae afortunadamente en viernes. Y bueno, pues hemos pensado, habíamos decidido de trasladarnos a Montserrat, a la explanada tan conocida de Can Massana, y allí junto a Luis José Grifo, ya hemos estado en contacto con él, pues nos gustaría pues desde allí, ¿no? Pues estar al tanto y durante la emisión del programa pues estar ahí en directo, ¿no? Y cualquier cosa que ocurra, pues poderla aportar.
11 de octubre, cita con los OVNIs en Montserrat, en la montaña de Montserrat, con José Grifols, que todos los 11 de junio todos los 11 de cada mes se sube a la montaña a ver qué ocurre. Ahí va a estar el Espacio en Blanco y ahí va a estar Ramón. Ramón, muchas gracias. Hablaremos un poquito más del asunto. Forma de contacto.
Bien, voy a dar primero, si te parece, la dirección del programa, que es espacioenblanco@rtv.es.
Bien.
El mío personal, ramonalvarez@ministeriosdelasondas.com.
Uh-huh.
Y ya está. Bueno, en fin, para lo de siempre. Y ya la próxima semana, la siguiente, si te parece, Miguel, daré un teléfono también de contacto para todas las personas que quieran trasladarse a Montserrat y el lugar de encuentro, etcétera, ¿no?
Perfecto. Ir apuntando la cita, 11 de octubre en la montaña de Montserrat, para esa cita con esos objetos extraños. Ramón, gracias. Damos paso al maestro, ¿vale?
Un beso para todos, sobre todo al maestro que está a los cielos.
José María, qué día nos espera. Buenas noches, hasta ahora.
Buenas noches.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
El siguiente que nos acompaña es historiador, editor del Codex Calistino, es pintor y sobre todo es poseedor de un museo en el que tiene un montón de cosas interesantes que ahora os vamos a relatar. José María Caiteda, uno de nuestros maestros. Buenas noches, maestro, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Acércate un poquito el micrófono, si puedes, por favor.
Buenas noches a todos.
Un placer que estés con nosotros.
El placer es mío por estar aquí.
¿Cuánto? ¿Te puedo preguntar los años que tienes? A los maestros les pregunta, pero yo quiero que me lo digas.
No, tú pregunta porque yo no soy maestro de nada.
Mío sí. ¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos años tengo? Pues me faltan 2 meses para cumplir 81.
Lo llevas muy bien. ¿Tienes un museo aquí cerca, en Oleiros?
Sí, claro.
Un museo donde tienes, entre otras cosas... espera, el capullo del capullo del niño Jesús.
Hombre, el capullo no. Perdona.
Y esto es serio, ¿eh? Esto es serio.
Lo que hay es una reliquia que tiene un trocito de
El prepucio
del llamado niño Jesús.
¿Y eso es serio?
Hombre, eso de serio no tiene absolutamente nada. Eso, al lado de todo lo que allí hay, es, como puedes comprender, parte de la historia de la humanidad. Que eso es lo que cuenta.
Ya.
Todo lo que la humanidad se le ha llegado a engañar, todo lo que la humanidad se le ha llegado a mentir, está reflejado en cantidad de objetos que han ido existiendo a través de su existencia. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. La humanidad es un ser cambiante en sus creencias, en sus pensamientos, en su sentido de la justicia, en su sentido de todo. La humanidad es producto de sus circunstancias y nada más.
Yo sugiero, si podéis, si estáis por aquí cerca en Galicia, que vayáis a ver ese museo, porque hay piezas muy, muy curiosas. Tienes también... Yo no sé los virgos ya que son, no sé cuántos virgos de las vírgenes de este planeta. ¿Cuántos virgos tienes?
¿Cuántos?
Virgos, ¿cuántos pedacitos?
Hombre, mira, yo, como puedes comprender, los 11... El virgo de las 11.000 vírgenes no lo he contado. Esto, como puedes comprender, es imposible. Que allí reza un escrito que dice que contiene un trocito de himen de cada una de las 11.000 vírgenes, eso sí es cierto porque lo puedo enseñar. Allí está. Pero de eso, a que estén ahí...
Ya.
Además, yo me pregunto, pues, ¿es que hubo alguna vez 11.000 vírgenes?
No sé.
Me cuesta mucho trabajo creerlo.
Otra cosa que tienes antes de irnos de viaje a un sitio curioso, es una pluma del Arcángel San Gabriel.
Pues también, hay un trocito de pluma del Arcángel San Gabriel.
Acércate si no te importa, pues, acércate al micrófono.
Perdona.
Sí. Hay un trocito.
Hay un trocito, sí.
Y entre otras muchas más cosas que tienes.
Hombre, hay cantidad de allí creo que está toda la corte celestial. No es por decirlo yo. Creo que es el salvo el que hay, el museo que hay en el Vaticano, el Santa Santorum. que se han dedicado a ir recogiendo de ermitas, iglesias, oratorios, cantidad de reliquias verdaderamente extravagantes, que he tenido la oportunidad de ver, porque no lo enseñan sino es con una gran recomendación, etcétera. Está en Roma, está en el Santa Santorum, el nombre que recibe, cómo le llaman. Pues allí hay cosas muchísimo más inverosímiles que las que yo puedo tener. Allí hay en un tubo de cristal un estornudo del Espíritu Santo. ¿Qué quieres que te diga? Evidentemente ya esto no se marcha de la imaginación humana. Y otra cosa que me sorprendió enormemente ver en ese museo, porque claro, a todos nos habían contado que la última cena había sido un trozo de pan y un sorbito de vino. Pero, amigo mío, resulta que allí hay dos lentejas de la última cena. ¿Yo qué quieres que te diga? Y así te iría citando reliquias que no las tengo yo, por desgracia. Me encantaría tenerlas. Tengo muchas y de varias de esta. Pero ya te digo, allí hay verdaderas cosas insospechadas.
Este es nuestro siguiente invitado. Si podemos mañana de las hogueras, es otra cita que tenemos aquí en La Coruña, vamos a ver esos ímenes de las vírgenes y esas cosas que tienes. Pero ahora, vamos, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros a conocer el camino de un lugar que tú parece que conoces, valga la redundancia, el infierno.
Yo he bajado muchas veces al infierno.
Bueno, pues
me han soltado otra vez. Dicen que no intereso allí.
Vamos a ver, después de esa introducción nos lo cuentas.
Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza.
Esta semana, una novela dedicada a todos aquellos que hayan soñado alguna vez con vivir la vida de otro.
La Estación Azul.
Además, poemas de amor, novelas de Mark Twain, lo mejor de las librerías y lotes de libros de regalo.
Los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional.
Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Tres y 33, 2:33 en las Islas Canarias. Era un pedacito del recuerdo de entrevistas que hicimos a José María Caideda, hablando de ese museo que tiene el extraño mundo de las reliquias. No os enfadéis por eso de los prepucios que decía, por favor, ¿vale? Seguimos adelante. Hay una nueva sección que queremos lanzar a partir de ahora. La presentábamos hace dos semanas. La llamamos la Taberna del Derviche y estáis todos invitados a ella. Este es nuestro primer capítulo. Esta música que encontramos en Turquía, en Estambul concretamente, nos vamos hasta la Taberna del Derviche y allí nos está esperando nuestro compañero Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches.
Buenas noches, salam aleikum, Sidi.
Aleikum salam, ¿cómo estás?
Alhamdulillah, estoy muy bien, gracias a Dios.
Bueno, hoy nos inauguramos en esta Taberna del Derviche. ¿Qué es eso de la taberna? ¿Por qué ese nombre de la Taberna del Derviche?
Pues la Taberna del Derviche es un estado, es un refugio, es un... donde... Bueno, yo pensé que en algún lugar tendríamos que darnos cobijo los que queremos, los que estamos un poquito locos por Dios y, bueno, pues, ¿por qué no allí?
Qué chulo eso de locos por Dios, ¿eh?
Ese es el alma de la Taberna del Derviche, estar loco por Dios.
Ya. Decir que, aunque vamos a hablar muchas cosas de sufismo y de derviches, no significa que estemos hablando de una religión concreta, sino que eso abarca todos los conceptos de Dios en todas las religiones, ¿no?
Pues al igual que Abraham, nuestro padre Abraham, pues no era ni judío, ni musulmán, ni cristiano, pues nosotros somos seres humanos que queremos, que tenemos un anhelo interior. Ese anhelo interior se materializa en forma de religiones, con lo cual en nuestra taberna caben todas las religiones.
Ajá.
Somos, yo particularmente soy musulmán, pero no por ello dejo de ser cristiano, o dejo de ser judío, o de cualquier otra religión. Todo tiene cabida en esta taberna y en nuestro corazón. No puede ser de otra forma.
No puede ser de otra forma, sí, señor. Déjame, ¿me dejas que cuente parte de nuestra historia?
Claro, por supuesto.
Nos conocimos en un viaje. Tú estabas relacionado con... No sé si lo puedo decir.
Claro, evidentemente, claro.
¿Estabas en el ejército?
Sí, sí, estaba en el ejército.
Y de repente, ¿qué ocurre? Fue en Egipto cuando hicimos ese viaje, ¿verdad?
Sí, nosotros, cuando yo estaba en el ejército, nos fuimos a Egipto. Y nada, yo después continúo con mi vida y hay un momento en el que, haciendo unas maniobras en alta mar, yo pues cazaba submarinos, hacíamos como que tirábamos torpedos al agua y tal, pues hay un momento en el que mi sargento me dice, oye, torpedo al agua, 60 personas muertas. Digo, ¿cómo? Dice, sí, torpedo al agua, 60 personas muertas. Digo, pues no, me niego.
¿Se lo dijiste?
Sí, le dije que no tiraban, aunque eran unas maniobras,
sí.
me negaba a matar pero vamos, ni a 60, ni a una, ni a 1000. Yo no había sido consciente hasta ese momento, hasta en el que él me dice 60 personas muertas, no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, pues en ese momento dije no, y a partir de ahí pues se acabó la vida militar. Evidentemente.
Tú supongo que estarías dentro del contexto de la religión católica, ¿no? Por educación.
Sí, sí.
Eras cristiano, católico. Sí. ¿Y cómo fue tu paso hasta llegar al mundo de los derviches y al mundo del sufismo?
Por una búsqueda, por una búsqueda que impregnada de un amor a Jesús brutal. Yo amo a Jesús con todo mi corazón.
Jesús de Nazaret.
A Jesús de Nazaret, por supuesto. Lo amo como... Bueno, pues por encima de cualquier cosa. Entonces yo hay un momento en el que pienso que si yo quiero seguir a Jesús, tengo que hacer lo que Jesús hace. Y ahí empieza una búsqueda que me lleva por Jerusalén, que me lleva a pasar por el judaísmo y que deriva en el Islam y concretamente en los derviches. Porque para mí Jesús de Nazaret es el gran maestro de derviches, como no ha habido, como no hay, y como no habrá jamás.
En esta taberna del derviche se van a concitar un montón de textos que nuestro compañero, no sé de dónde se los saca, bueno, sí, del corazón, supongo, ¿no?
Sí, sí, son extractos de cosas que me han pasado, de pensamientos, cojo cuentecitos también de otros sufis increíbles. Siempre me tengo que parar en San Francisco de Asís, porque en San Francisco de Asís siempre hay que pararse, ya seas musulmán, cristiano, hay que tener un ratito para él, para Rumi, para el profeta Muhammad. Para todos los enamorados de Dios.
Ya. El otro día estuvimos hablando con nuestro invitado acerca del mundo del Islam y es muy curioso las pocas cosas que conocemos acerca del Islam y lo, digamos, contaminadas que están, es decir, que poco conocimiento tenemos exacto de lo que ocurre en ese mundo. ¿Cómo llegas tú a él? Dices, por búsqueda. Has viajado por un montón de lugares, has encontrado muchos maestros de esos auténticos. El otro día decía nuestro Andrés Guijar, nuestro invitado, que todavía quedan algunos, si sabes buscarlos, en Marruecos, en Egipto, en algunos lugares todavía.
Sí, es así. Yo lo que encuentro en esta experiencia del Islam es que hay un Dios que puedo experimentar, que hay un Dios que puedo sentir y que hay un Dios que puedo que esa herencia de Dios todavía, como tú bien dices, está viva en muchísimas personas, pero personas que realmente están viviendo esa herencia, la herencia de Jesús de Nazaret. No son una pantomima, ¿no? Porque realmente nadie sabe que estaban allí. Yo me las encontré por casualidad. Tampoco hay que ir a Egipto, a Marruecos. En la ciudad donde vivía tenía a alguien tan oculto, tan increíble, que están allí y están haciendo un trabajo por todos nosotros, un trabajo invisible que nadie ve, pero que es necesario.
Ya. ¿En qué ciudad ahora se puede decir?
Sí, yo encontré un derviche, lo encontré en Linares.
¿Linares?
En Linares, sí, es un pueblecito de Jaén, una ciudad minera, pues donde nací y a la que quiero mucho.
Sales del ejército, viajas por el mundo buscando, ¿y ahora qué haces? Es decir, ¿cómo se transforma tu vida con ese amor que dices hacia Jesús?
Pues ahora mi vida pues está totalmente dedicada a enseñar lo que yo he aprendido. Uh-huh. Enseño a la gente que quiere escucharme lo que yo he oído, lo que he vivido, mejor que lo que he oído, lo que he vivido. Uh-huh. Doy clases de yoga, enseño a meditar y escribo libros que bueno, pues si Dios quiere algún día se podrán publicar y alguien me invita a su programa y puedo hablar a la gente. Eso es lo que hago.
He de decir, esto es para nuestros oyentes, que Manuel cuando le propuse hacer esta sección dijo que no quería. Que bueno, que por su parte sí, pero bueno, el ego decía ahí que no. Afortunadamente hemos conseguido que estés aquí porque creo que se necesita gente como tú que pueda alzar la voz sobre ese tipo de cosas que no se hablan normalmente, Manuel.
Si puedo hablar de Dios, de verdad que es lo que más me gusta hacer.
Bueno, para llegar a esa taberna del derviche va a haber una puerta de entrada que nos la ha sugerido Manuel, que es esto que os invito a todos a que escuchéis.
Vámonos.
Baba Cid, ¿verdad que no irás a la reunión?
Claro que iré.
¿Irás solo?
Ya encontraré el camino.
Pero te perderás.
Quien tiene fe nunca se pierde, mi angelito. Quien está en paz jamás perderá su camino. No lo sé, mi angelito.
Pero los demás lo saben.
No, ellos tampoco lo saben.
¿Cómo puedes ir a una reunión sin saber dónde es?
Basta con andar, andar. Quien esté invitado puede estar seguro de que encontrará el camino.
Qué bonito, ¿no? ¿Dónde es la reunión?
La reunión es allá donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Esa es nuestra taberna. Donde hay dos o tres personas que aman a Dios, ahí está, esa es la reunión. Después hay otra reunión a la cual vamos a ir todos, pero esa es un secreto.
Ya. ¿Este fragmento es de una película?
Es de la película Babasís. Una película increíble, muy, muy mágica.
La recomendamos a nuestros oyentes si la pueden ver. ¿Quién era Babasís? ¿Es un personaje histórico o es un personaje de ficción?
No, Babasís es el protagonista de la película. Significa literalmente Papá Asís. Lo que pasa es que, como en cada cuento de Erviche, hay una verdad escondida. Y es que Bab significa puerta. Y Asís es uno de los nombres de Dios.
Ya.
Entonces ahí hay una puerta hacia... Bueno.
Pues con ese pequeño fragmento de Baba Sif por el desierto buscando ese lugar y que dice que caminar y caminar para llegar a ese lugar de la reunión donde estamos todos convocados, vamos a comenzar hoy. No sé, Manuel, lo que tú quieras. Déjame que diga también a los oyentes. De vez en cuando me envía una serie de escritos, bastante a menudo, como no sé cómo tienes tanto tiempo para escribir, que la verdad que son absolutamente increíbles, llenos de una paz de la cual estamos muy necesitados. La última que me has mandado es la perla número 100. No sé si vas a contarnos hoy algo de esto.
Sí, te quería contar sobre la perla número 100. Si quieres empezamos con un cuentecito de Idris Shah.
Vale.
Es muy corto. El cuentecito sencillamente relata que cierto derviche, que era respetado por su piedad y por su virtud, siempre que alguien le preguntaba cómo había llegado a ser santo, él siempre respondía, porque sé lo que hay en mi Corán. Y con la mano, con el dedo, se tocaba el pecho, y lo que él realmente estaba diciendo es que sabía lo que había en su corazón. Entonces, los sufíes, como los budistas, como los cristianos, como los hinduistas, pues solemos utilizar un rosario de cuentas que se compone de 99 perlas, una por cada uno de los nombres de Dios, que están unidas con una especie de trocito de madera que representa nuestro testimonio de fe. Entonces, ahora, si quieres, te voy a contar lo que me pasó en cierta ocasión estando en una mezquita en Marruecos.
Manuel, ¿esto es una historia real la que vas a contar?
Sí, sí.
¿Ocurrió en ocurrió en Casablanca?
Ocurrió en Casablanca, en la mezquita de Hassan II. Es una mezquita preciosa que está situada en el mar. Y pues nada, allí recién hecha recién entrado al Islam, pues me meto de cabeza en Marruecos para ver qué pasaba, para ver qué Allah me tenía deparado, y me encuentro con un ancianito que se interesa. Es muy normal cuando estás rezando en un país musulmán y alguien ve que eres extranjero y que has aceptado la religión del desierto, es muy normal que vengan y se preocupen por ti y que, para que tú le cuentes su historia. Hay una hospitalidad en este mundo islámico que realmente en otros países se ha perdido. Y eso me pasó allí en Casablanca, pues que hay un ancianito que me interesa por mí después de hacer la oración en esta mezquita y me invita a su casa. Y su casa está enfrente, en un barrio, en el barrio que está enfrente de la mezquita. Es un barrio realmente pobre. De hecho, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de dos pequeñitos de quizás 4 o 5 años jugando en la calle descalzos y con la cara llena de hollín o no sé, de mugre. Y bueno, pues dentro de la casita de este hombre, pues pasamos una velada preciosa. Él me cuenta su historia, yo le cuento la mía, tomamos un té. Y al final, cuando vamos a despedir, él me hace un regalo. Él me da, me quiere dar su rosario de oración.
Uh-huh. El entregar un rosario de oración también es como una bendición, ¿no?
Sí, sí. Esto es algo, es una bendición, sobre todo si te lo hace un maestro.
Ya.
Porque con el rosario con el que tú estás rezando, tú le estás dejando impregnada tu esencia, tu energía, si podemos hablar de energía. Entonces, que alguien te esté dando eso es más que un regalo, es que te está dando parte de su alma. Entonces, en la cultura árabe, rechazar un regalo, esto es de muy mala educación, pero yo no, realmente viendo la pobreza en la que vivía este hombre, es que casi me vi obligado a cogerlo, pero bueno, al final debes de ceder porque ves en sus ojos la ternura, ves que te está dando todo lo que tiene y porque no tiene más, y cojo el rosario y bueno, y empiezo a admirarme de él y cuento que tiene 100 perlas en vez de 99. Y esto me sorprende mucho. Y se lo pregunto. Y le pregunto, oye, ¿por qué tiene 100 perlas? ¿Qué significa esta perla número 100? Miguel, en ese momento, él cambió. Yo había estado hasta ese momento hablando con un ancianito de una figura tierna. Y en ese momento vi como un gigante bajado del cielo, y no sé cómo expresarlo de otra forma, que se presentaba ante mí como un maestro real, un maestro de derviches escondido, que me dice que si no le hubiera preguntado por la perla número 100, esa ciencia jamás habría llegado a mis manos, pero que como lo había hecho, me pertenecía y me revela el secreto de la perla número 100.
Espera un poquito. ¿Cuál era el secreto de esa perla número 100? Las otras 99 son los nombres de los dioses, los nombres con los que se nombra a Dios, mejor dicho. ¿Y esa perla número 100?
Esa perla número 100 es el nombre con el que Dios se te va a revelar a ti. Pero no a mí concretamente, sino a cada uno de nosotros. Esa perla número 100 es el nombre con el que tú debes de buscar. Y podemos poner el ejemplo de Moisés. Moisés llama a Dios Yahvé, Jesús le llama Padre, Muhammad le llama Umar, Umi le llama el amigo, y bien al árabe, Laila. Todos ellos, él me dice que todos ellos han recorrido la intimidad, el camino hacia la intimidad con Dios a través de su propia experiencia, no de la experiencia de otros. Y así es como se debe de conocer a Dios, a través de tu propia experiencia. Y eso es saber lo que hay en tu Corán.
Qué bonita historia, ¿no?
Es una gran historia. Y después, si quieres, hablamos de cómo encuentro yo esa perla número 100 y qué es para mí esta perla número 100.
Nos queda poco tiempo, Manuel, pero quiero escuchar qué es para ti, cómo la encuentras y qué es para ti esa perla número 100.
Pues yo encuentro esa perla número 100 en experiencias, en experiencias cotidianas. Y te cuento la experiencia, encuentro a Dios en la oración de mi abuelita. Y yo recuerdo claramente cuando ella se escapaba de casa y acudía a su pequeña capilla franciscana y allí volcaba su alma a Dios. Y era un Dios que era toda compasión. Y allí ella no sabía leer ni escribir, pero sabía bien lo que había en su corazón y sabía bien quién era su Dios. Y también descubro al Dios de Jesús, que le enviaba a los caminos a buscar a los desahuciados, a los malditos, a los marginados, a los pecadores, para sentarlos a su mesa y ofrecerles las primicias del reino. Estoy descubriendo un Dios que deja de estar oculto y que sale a los caminos. Y empiezo a descubrir un Dios que es el amigo amado de Rumi. Empiezo a descubrir un Dios cotidiano. Empiezo a descubrir a un Dios que siento en el corazón. Y siento en el corazón. Y hablando con la gente, con las personas que me acompañan en mis clases, con las mujeres sobre todo, ellos me dicen que la experiencia de Dios más descomunal que ellas han podido tener es cuando le han puesto a su hijo recién nacido sobre el pecho. Dicen, ellas me contaban que en esos momentos el niño se había convertido en un diosito pequeñito para ella y que ella a su vez se había convertido en una diosita para el niño. Y yo quise ver a Dios como ella. Le quise ver a él, a mi padre, como una madre. ¿Y sabes por qué, Miguel?
¿Por qué?
Porque el amor de una madre es incondicional y así es como yo creo que Dios nos ama y así he podido completar la perla número 100 de este rosario, llamándole a Dios mamá.
Primer capítulo de esta taberna del derviche. Manuel, gracias.
No, gracias, gracias a ti. Gracias a Dios.
¿Alguna forma de contacto contigo, si quieres?
Facebook, la taberna del derviche, ahí estamos y en los sueños de Dios, ahí siempre nos vamos a ver.
Ahí nos vamos a encontrar. Ya estamos en camino a esa reunión en la que todos estamos convocados. Que la paz sea contigo.
Que la paz sea contigo, hermanito.
Nos vemos pronto. Gracias.
Que Dios te bendiga.
Las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y a punto de terminar saliendo de esa taberna del derviche, nos encontramos con las noticias que prepara cada semana nuestro compañero David Martín.
Las tormentas solares son un fenómeno del que estamos hablando con mucha frecuencia en los últimos meses, debido a que nos encontramos en un periodo de máxima actividad dentro del ciclo solar actual. Pues bien, hasta 26 fallos en 8 satélites se cree que podrían haber sido provocados por potentes erupciones procedentes del astro rey. Así, la empresa Inmarsat ha detectado importantes alteraciones en varios de sus satélites de tipo geoestacionario. Se cree que la acumulación de electrones de alta energía en estos aparatos durante largos periodos de tiempo podría precipitar el final del servicio de algunos de ellos. Ahora, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts están trabajando en una investigación para lograr entender los defectos que pueden provocar en estos satélites tormentas solares como las de los últimos meses. Las pinturas rupestres más antiguas de Europa están en Guipúzcoa, concretamente en la cueva de Alcherri B, y tendrían una antigüedad de 39.000 años. Es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidad de Cantabria, la Universidad de Toulouse y la Universidad de Burgos, quienes han recurrido al método del carbono 14 para certificar este dato. Según han explicado los autores del descubrimiento, el proceso de datación no ha resultado nada sencillo. Y es que las muestras de pintura correspondían a pigmentos inorgánicos, de manera que los expertos han tenido que recurrir a los restos de huesos y otros indicios cercanos a los dibujos para documentar la fecha de su reproducción. Las investigaciones en esta gruta se han sucedido desde que fuera descubierta en 1962 y en el año 2008 fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y continuamos profundizando miles de metros bajo nuestros pies para encontrar, en este caso, una expedición que busca entender posibles formas de vida extraterrestres. En una antigua mina de sal, la mina Bolbui, en el norte de Inglaterra, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo ha instalado un laboratorio a más de un kilómetro de profundidad. Su intención es comprender, en unas condiciones muy similares a las que se dan, por ejemplo, en Marte o en algunas lunas del Sistema Solar, cómo podría desarrollarse la vida y qué clase de organismos podrían encontrarse en lugares tan extremos. A semejante profundidad, la oscuridad es total, la humedad muy escasa y la elevada salinidad constituye un factor determinante. En palabras de uno de los responsables del curioso proyecto, hay sales en todo el universo. Hay que ir a lugares muy oscuros y salados si uno quiere saber si la vida podría originarse y crecer en algunos ambientes extraterrestres y si se quiere poder evaluarlos como hogares. Y ahora sí, salimos de nuestro planeta para buscar un gemelo, pero no tan lejos como estamos acostumbrados. Basta con fijar nuestra mirada en uno de nuestros vecinos astronómicos, Titán, la enigmática luna de Saturno, para encontrar un reflejo de lo que fue la Tierra hace 3.500 millones de años. La fecha, nada es casual, coincide con el momento en que debió aparecer la vida en nuestro planeta. Los últimos datos que tenemos de este astro apuntan a que está dotado de una atmósfera basada en el nitrógeno, que es más que probable que albergue agua líquida bajo su superficie y que sus fondos marinos serían muy similares a los de la Tierra. La falta de calor proveniente del Sol, Titán podría suplirla con el propio calor que alberga bajo su superficie. Habrá que estar atentos, por lo tanto, a las investigaciones que la NASA ya está realizando en torno a este astro, porque es probable que revelen más de una sorpresa. Llegamos hasta aquí con la actualidad de los últimos días, pero seguiremos trabajando para manteneros al tanto de las noticias más enigmáticas y de los descubrimientos más sorprendentes, como siempre, en las noches del espacio en blanco.
Tenemos que terminar, pero antes teníamos un concurso. Estos son los cinco ganadores: Pedro Calvete de Cantabria, Julia Toro de Barcelona, Carolina Herrero del Facebook, Yolanda Fernández de Valladolid y Saúl Olmo de Ibiza. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y enviarnos ese regalo. Las gracias a todos por la escucha. Por hoy terminamos. Feliz semana. En 7 días tenemos una nueva cita aquí, en el Espacio en Blanco, en vuestra casa, en Radio Nacional. Y ahora os dejamos con nuestros compañeros Natalia Ayala y Carlos Ríos para la información de las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Y después os invitamos a La Víspera del Infinito, un nuevo programa de Alejandro Alcalde, que es la siguiente programación que hay aquí en Radio Nacional. Cuidaros, feliz semana. Nos vemos aquí en 7 días. Tenemos un Espacio en Blanco que llenar juntos.
¿Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España? Hasta la semana que viene, feliz semana.